Se dio en la pausa.
Sí.
El tema acaso más interesante de estas horas, ¿no? Estos movimientos de Edgardo Novik,
sí,
que ahora capta además a un diputado del Partido Nacional, sí, y a un economista también muy reconocido, sí, como Javier de Edo.
Sí, ahora, sí, una reflexión, ¿no?
A ver.
Sin duda que es un fenómeno nuevo que emerge en la vida política y va captando y se va consolidando. También advierto que la incorporación del diputado de Canelones Peña del Partido Nacional con un conjunto de ediles, además, y alcaldes, uh-huh, es decir, toda una estructura. Y lo de Javier Daedo, que si bien ya se sabía que estaba en el entorno de Novik, que ahora se formaliza la incorporación al movimiento de Novik, también hace que se despeje una duda que existía y que se especulaba de que Novik podía volver al Partido Colorado porque sus mayores incorporaciones habían pertenecido de nuestra colectividad política. Ahora, con estas incorporaciones del Partido Nacional, evidentemente el camino de Novik es un camino independiente. No hay alternativa de volver atrás, porque yo supongo que no va a venir mañana al Partido Colorado con el diputado Peña, que tiene su origen nacionalista y con los ediles del Partido Nacional. Uh-huh. Es decir, que aquí no hay un retorno. Para aquellos colorados que en algún momento especularon o tenían la ilusión de que Novik podría venir a salvar al Partido Colorado, olvídense.
¿Algunos comentarios de este hecho político, Graciela?
Yo la verdad que afecta o no afecta, no sé, veremos después cómo es el derrotero, pero sí, es un dirigente del Partido Nacional, del sector de Alianza. Yo no emito opinión hasta no ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Hay momentos que luego hablábamos con Rubio afuera, digo, yo estoy medio cansada de los cientistas políticos, los politólogos, lo que se suele, después hacen las encuestas y salen todas al revés. Hasta en Inglaterra se equivocaron con el tema de la salida, ¿no? Entonces, yo la verdad lo único que sí cuestiono, porque lo dije antes, por otra cosa que pasó, creo que también con él, las bancadas son de los partidos, no de los legisladores.
Las bancas.
Perdón. Las bancas son de los partidos. Yo no puedo tener la soberbia de pensar que salí diputada por obra y gracia de Graciela Bianchi. Yo, si me fuera del Partido Nacional, que no me voy a ir, la banca, señores, acá la tiene. Eso es el único comentario que me merecen todas estas situaciones.
Sí, tuvo un debate con respecto a eso. No,
para mí no. Bueno, es un debate, pero para mí es claro que uno no ganó solo. Y se lleva una banca que la ganó en una estructura determinada, en un partido determinado, con un electorado determinado. Ahora, después lo demás, y veremos cómo se desarrollan esos acontecimientos.
¿Eduardo?
Bueno, sí, se va consolidando. Yo no iba a decir un fenómeno. Es una construcción política que me parece que desde la derecha más dura, pura y dura, en América Latina, en el mundo, vemos cómo se van construyendo este tipo de espacios políticos que son parte de negación de la política también, ¿no? Se afirman en el rechazo y hacen la política más tradicional de las tradicionales.
De acuerdo.
Pero bueno, yo creo que hay que esperar a ver cómo se desarrolla. Y en esto juegan muchos factores. Yo creo que el primer espaldarazo de Novik fue la Concertación de Blancos y Colorados de Montevideo, que le dio un supuesto respaldo electoral propio que no es tal, porque eso jugó con cuadros ajenos. Después el doctor Vázquez, convocando a la Torre Ejecutiva, lo coloca como protagonista político. Y ahora hay que enfrentarse a esto. Yo creo que es una muy clara construcción de la derecha. Yo diría más dura.
Bien, dice que su movimiento crece como bola de nieve. Ya,
yo también puedo decirlo,
ya ha captado intereses, bueno, ya está con legisladores del Partido Colorado, ahora del Partido Nacional, y dice que va por gente del Frente Amplio.
Una cosa que sí me parece
había rumores
que me parece a tener en cuenta, ¿no? Son construcciones políticas alimentadas por mucho dinero. Y yo no voy a caer en la novela que es dinero personal, ¿no? Acá hay apuestas fuertes, ¿no?
Sí, yo creo que lo de Novik es un terremoto, ¿no? No hay duda que va a sacudir el sistema político, ¿no? A esta altura podía haber dudas antes de las elecciones municipales, menos después, y hoy creo que sacude. Y esta movida le fortalece en dos planos en los que necesita fortaleza. Una, mostrarse como representante también del Partido Nacional, es claramente lo que busca, ¿no? Y colocar un diputado con ediles, con alcalde del Partido Nacional, genera una base donde más necesita. Y otra, si bien yo creo que no creo que le acumule mucho en votos lo de Aedo, buscar figuras desde la intelectualidad. Porque el movimiento de Novik, ¿desde dónde lo podían encasillar? Bueno, es un movimiento destinado a sectores con poca formación. ¿No? Está bien, pero cuando empezás a enganchar en el cuadro de Aedo, fue del gobierno del Partido Nacional, se presentó como uno, como lo nuevo, ¿no? Creo que estaban los PP en esa instancia.
Y
colocado como una de las referencias intelectuales muy pesada.
Echado por Luis Lacalle.
Entonces, Herrera. lo que digo es que en las dos patas son incorporaciones que. Es lo mismo que mañana asume un referente importante del Frente Amplio. Capaz que en votos le asuma poco, pero en términos de lo que quiere presentar como esquema político, de lo nuevo, siempre vende además. Lo que se presenta como nuevo en un momento de hastío de la política, de dificultades económicas, de señales. Entonces, es un fenómeno para mirar, yo con mucha preocupación, ¿no? Por algo pasa lo de Donald Trump en Estados Unidos, por algo pasó lo de Break, ¿no? A veces las manifestaciones, o en Francia, también movimientos que parecieran superados, que no están superados porque son parte de la manifestación.
Yo creo igual en Uruguay que los colectivos tienen un peso importante y la trayectoria también, ¿no? No es un partido, no es un país que fácilmente ingrese con novelismo.
Cerramos este tema.
Brevemente, a mí me sale la profesora de historia, pero no por como el otro día Núñez me rezongó porque dice que yo tengo siempre malos títulos, no. Pero no es nuevo este proceso en la historia de la humanidad. La historia no se repite, eso estamos claros, pero tiene leyes generales, por eso es una ciencia social. Y miremos estas cosas con cuidado.
Vamos a escuchar lo que decía Capurro, por favor.
Percepción desde algunos actores, algunos agentes, que los TLC encierran riesgos y digamos, uno como economista lo que puede decir es que sí, que eso efectivamente es así. Lo que parece raro es que no nos sentemos a discutirlo con evidencia arriba de la mesa diciendo, bueno, ¿cuáles son los riesgos? ¿Hay puestos de trabajo en juego? Bueno, ¿cuáles son y cómo se pueden compensar? Porque en definitiva, en una negociación puede haber mecanismos de compensación hacia el exterior o adentro o elegir cuáles son los riesgos, pero también mirar cuáles son las oportunidades de ganar y cuáles son las cosas para ganar que hay arriba de la mesa. O sea, hoy estamos teniendo una discusión que es básicamente ideológica y fundamentalista.
Óscar Andrade.
Sí, ahí es raro. A ver, nosotros en el periodo pasado, cada vez que tuvimos dificultades con la Argentina, en el periodo de los Kirchner, ¿no? Dificultades comerciales, y mirá que tuvimos lío. Muchas veces tuvimos que hacer gestiones ante las trabas comerciales, en particular porque tenemos una empresa autogestionada de cerámica para la cual el mercado argentino era muy importante. Y ganó Macri. Y de que ganó Macri, las relaciones comerciales en este plano son peores. Lo que tienen es menos difusión. Nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con NIN, a los efectos de manifestar esta circunstancia. Ojo, no está todo bien en el sentido de tratar de hacer gestiones, pero ante una realidad comercial más dura que la que teníamos antes, o sea, ahora de no entrar nada, ¿no? Sin embargo, esta circunstancia, o sea, de las cosas que se anunciaban previo, decir, bueno, vuelve Macri, vuelve la alegría, ¿no? Vuelven los globitos, vuelve no sé qué, ¿no? Ha tenido poca repercusión pública, de decir, pucha, pero no era que venía el hombre que liberaba todo, que generaba determinadas no sé qué, y tenés una circunstancia comercial peor. Nosotros no somos ajenos a que vender mejor la producción uruguaya en el exterior genera trabajo. No somos ajenos. A ver, sería un absurdo, no planteamos la autarquía, ¿no? Lo que estamos diciendo es, hay que tener mucho cuidado en las discusiones comerciales cuando vos en la discusión comercial no estás discutiendo comercio. Y en vez de discutir comercio, estás discutiendo componentes que son de tu soberanía. Porque si yo en un acuerdo comercial, en vez de discutir comercio, lo que discuto es que mañana me niego a la posibilidad de una política pública que tiene que apoyar un sector X de la economía, el de la lechería, por ejemplo. Porque tengo que darle a Lactaris, que es una gran transnacional, el mismo trato que el que le puedo dar a una cooperativa de productores de acá, porque eso lo genera el acuerdo comercial. Bueno, no estoy discutiendo comercio, estoy discutiendo soberanía. Entonces, lo que queremos saber es hasta qué punto es un acuerdo de compra-venta de bienes o servicios o también es un acuerdo que incorpora componentes que hacen la soberanía nacional.
Graciela Bianchi,
diputada. Bueno, a mí me cuesta hablar de lo que no se ve mucho. Sé más o menos lo que una persona política interesada siempre en la política, desde niña, desde adolescente, no de niña, interesada en la política y que ha tratado de estudiar. A mí me parece que esa imagen de Macri, que a mí personalmente me es exactamente lo mismo porque no soy argentina, y que recurrentemente incluso en el Parlamento se hace referencia, en el discurso del PIT-CNT el otro día, el día del paro general parcial, lo trataron de todo y qué sé yo, Ferrer, este muchacho, como es Capurro, de Ferrer, este economista, supongo que eso es lo que sea, justamente yo lo estaba escuchando porque estaba acá, y dijo una cosa que para el Uruguay, el cambio en la Argentina, corregime, pero yo lo escuché, el cambio en la Argentina, lentamente, por las dificultades que tiene Macri hace 8 o 9 meses, y yo no estoy defendiendo el gobierno de Macri, digo lo que dicen los economistas que saben, las nuevas condiciones económicas que Macri va a tratar de establecer, al Uruguay le van a ser muy favorables.
Sí, fue más optimista con Argentina que con Brasil.
Y dijo que en Brasil, por razones políticas, fundamentalmente, la situación va a ser más complicada. En consecuencia, yo no puedo entender esas contradicciones, que por eso digo, como estoy de acuerdo con Andrade en el sentido que tenemos que discutir caso a caso, punto a punto, con mucho cuidado, no ceder soberanía, en eso son los principios a los que yo me refería al principio. Pragmáticamente ubicarse en este mundo, que no era el que queríamos, pero es el que está, hasta que lo logremos transformar. Entonces, ¿cuál es? Y mientras lo estamos tratando de transformar, eso es lo que considero que esta fuerza política tiene la gran dificultad, que no está de acuerdo internamente. Entonces, sale el PIT-CNT, que representa nada menos que al movimiento sindical, a cual yo tengo un profundo respeto histórico, y ya salen con todos los tapones de punta, como dicen los chiquilines, a cortar grueso. Y yo creo que lo que no se debe hacer, por eso a mí me gusta mucho escuchar a Oscar y a Rubio, que tal vez no se puede cortar grueso. Hay que ver ese caso a caso, pero bueno, el PIT-CNT es el PIT-CNT y presiona al gobierno al PIT-CNT.
Antes de que, y ya le dijo a Rubio, muy breve, amigo. Yo lo que creo es, lo que dice Oscar está muy bien, actuar con la prudencia, es lo razonable. Ahora, también seamos conscientes de que cuando uno va en busca de un acuerdo bilateral para tratar de encontrar las mejores opciones de colocación de nuestro mercado, de nuestra producción, como puede ser mañana con China, que es uno de los que se está hablando, un TLC con China, que aparente hoy tenemos un flujo comercial muy importante, estamos hablando de más de 1.600 millones de dólares. Es una de las principales economías en el que Uruguay está exportando. Entonces, cuando estamos en esas negociaciones, es una transacción. Entonces, uno no puede pretender que eso, ni tampoco nos va a solucionar todos nuestros problemas, como lo dijo hoy también el economista. No es que va a ser la panacea de todos nuestros problemas. Seguiremos con problemas estructurales y Uruguay tendrá que encarar los suyos. Pero bueno, son opciones que el país tiene y yo creo que hay un consenso político, por lo menos político, no me refiero a la corporación sindical, pero sí político, bastante amplio en el Uruguay, afortunadamente, en este tema de que el Uruguay tiene que abrirse al mundo y tiene que ir a la búsqueda de este tipo de tratados. Que después hay que mirar los contenidos, los mismos, y cómo hacemos de mejor la negociación para que en esa transacción tengamos las mejores condiciones, sin duda que eso tiene que ser. Y ahí está lo que decía Graciela, profesionalidad en el punto de vista de la Cancillería y también unidad de acción en el sistema político uruguayo, en donde estemos todos detrás. Y en lo posible, si también estarían detrás las corporaciones sindicales, más allá de que no tengan que, sería todavía mejor, porque eso da garantías y certezas en el trabajo y en la negociación que posiblemente nos va a posicionar de mejor forma. Está muy bien que la central sindical pida mayor información, también lo vamos a pedir la oposición. Ahora, suponemos que dentro de, en líneas generales, nosotros decimos esto es positivo, es una buena noticia para una serie de noticias malas que estamos teniendo.
Eduardo Rubio.
Sí, no me daría el día, hay tantas aristas.
Enfoca, pero Rubio, en algo.
Pero hay cosas que me vaya a marcar. A mí me alegra mucho escuchar a Andrade, que acá lo ubico no como referente sindical, sino como referente político, decir que con Macri las cosas empeoraron, porque todo lo que dice Cancillería y el gobierno es que está todo mejor. Uh-huh. Eso es lo que dicen. Ahora hay un elemento concreto, yo lo sospechaba, ¿no? Nos cerraron las canillas totalmente, nada menos que para una experiencia autogestionada que tenía un camino, o que tiene un camino de producción y de venta en Argentina. En segundo lugar, también referido a los cambios políticos, a mí me extrañó ver a Vázquez abrazado a Temer, el golpista.
El único que decía que era golpista soy yo. Que
No. Temer el golpista abrazado con Vázquez, que además Vázquez dijo públicamente ahora que el Mercosur son cuatro. Lo corrió a Venezuela. Entonces digo, no entiendo nada.
Pero va a entrar por
porque
la ventana.
Yo digo, lo que pasó en Brasil, no le digo golpe de Estado, digo que es una pelea entre corruptos, ya cayó Cunha, ahora va Lula y después va Temer. Eso es así. Pero bueno, digo para ubicar la coherencia, porque acá se instala un discurso, yo diría muy, muy al estilo Novik, de que hay que desideologizar la política. Entonces, no ideologicemos las relaciones comerciales o relaciones entre países, pero caramba, cada propuesta de relación tiene un trasfondo ideológico. Eso de que no quiero cambiar tu ideología, quiero cambiar Montevideo, yo no lo creo. Eso tiene un brutal trasfondo ideológico. Y hay que ubicar la ideología en cuanto a qué visión de país tenemos. Entonces, los TLC son una herramienta de una forma de relacionamiento, que es el relacionamiento de un mundo en donde mandan las multinacionales, donde el mercado es el señor, donde no importa para nada, o sea, no existe la soberanía de los pueblos. Partamos de eso. Porque después empezar a disgregar sobre qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Se juegan solo los derechos laborales en un TLC. No, esto es una parte fundamental. Se juegan también los derechos o la perspectiva de desarrollo de un país. Entonces, un TLC con China, ¿verdad? Un tratado de libre comercio con China o con Estados Unidos es poner a pelear a un chiquilín de 5 años con un luchador profesional y decir las reglas igual para los dos. ¡Es brutal! ¿Qué quedará? Miremos lo que pasó con los uniformes policiales, ¿no? Bueno, me dice que había robado 4 millones de dólares, ¿no? Claro, tenemos la cooperativa que nació de Pailana con seguro de paro, pues no produce tela. Y en el sector vestimenta, un desempleo de la Gran 7. ¿Quién ganó y quién perdió?
Miremos también, ganamos
4 millones y medio de dólares.
A China, miremos claro. El sector lácteo que le tendría una posibilidad de exportar a China.
No importa,
miremos también las
no importa,
otras partes.
No importa.
No seguro, solamente, porque usted hace un análisis que es cegado. ¿No?
Me parece que la tradición de Mansi de no dejar hablar es del sector político. No, pensemos quiénes exportan más a China y quiénes ganan más con la exportación a China. ¿Quiénes son los que más ganan? Entonces, yo digo, comercio con China, sí. Ubiquemos que queremos comerciar.
Con China, con Estados Unidos.
Con todo el mundo. Claro. Que nos vende, sí, nos compra carne de Estados Unidos, vamos arriba, vamos a venderle. Ahora, tiene que ser a través de un TLC. No, en el TLC perdemos. Y eso expresa una visión del mundo. Eso tiene un trasfondo ideológico. Eso es la ofensiva, parte de la ofensiva neoliberal. La pertenencia al CIADI. ¿No? ¿Conviene o no conviene? Yo digo, el CIADI es la entrega total de la soberanía. Es la justicia de las multinacionales. No hagamos el verso porque le ganamos a Philip Morris, que atrás de esa victoria hay mucha fuerza también corporativa. No, no es solamente el Quijote Vázquez contra Philip Morris, ¿no?
Graciela.
A ver, la gran pregunta que yo me hago, que eso presuntamente se deben estar haciendo muchos oyentes, es ¿qué otra opción tenemos en este mundo
muy
de
bien.
Hoy? A ver, ¿vamos a jugarnos por la otra opción? ¿Que dedicamos toda nuestra vida a la otra opción?
Sí.
Bien. No, en este momento no hay lugar. No hay lugar porque hay que acumular fuerzas otra vez, no cometer los mismos errores, ya lo hemos dicho varias veces, no perder el valor de la libertad y la democracia, poner por acuerdos, digamos, por la vía pacífica, construyamos un mundo mejor, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, tenemos que resolver el día a día. Y hoy, ¿vamos a negar a China? A mí no me causa gracia China, entre otras cosas porque es una dictadura de las más feroces. De las más feroces, porque además todo el mundo quiere ser amigo de China. A mí no me interesa ser amigo de China con una dictadura feroz, interna. Ahora, para el mundo, todo el mundo quiere ser amigo de China. Ahora, tendremos que pararnos. Por eso pararnos frente a China para tratar de negociar. Obvio que si América Latina, durante toda esta década de gobiernos presuntamente progresistas, hubieran consolidado la integración, que evidentemente no la consideraron, la bombardearon, no sé si intencionalmente, como hicieron las cosas mal en muchas cosas, la integración no funcionó. Porque obviamente que si fuera el continente latinoamericano en un proceso de integración que todos quisimos de Artigas para acá, el único realmente que lo entendió además efectivamente como tenía que ser, más allá de que algunos consideran que se equivocó, pero bueno, está. Y nos quedó esto es lo que tenemos hoy, tenemos que salir.
Andrade.
Sí, ahí tendríamos un enorme lío, ¿no? Porque tenemos esa relación con China. Y si nos paráramos una actitud como la que se paró ahora el Mercosur con Venezuela y demás de los fundadores, tendríamos un lío con China gigantesco. ¿No?
Vázquez viaja en octubre.
Se habla muy poco, contigo. Pero no solamente Vázquez habla poco. Nadie, ni siquiera Estados Unidos habla nada con respecto a China. Y, ¿no? Ahí hay una doble moral que a mí me da mucha vergüenza. Ahora, lo que digo es, en las discusiones comerciales también lo que tenemos que tener es el siguiente criterio. No, yo voy a poner un ejemplo. Cuando se decide retirarse de las negociaciones del TISA, ¿no? Había primero en el debate, mientras estaba en el debate, toda una discusión, decir, pero si apenas estamos comerciando, discutiendo, negarse a discutir es una actitud de fundamentalismo, hay que ser muy macizo, cabeza dura para negarse aunque sea a discutir. Ahora, cuando se abre la discusión de si había que seguir o no, el argumento cambió y fue, si nos retiramos ahora pasamos a ser Corea del Norte. Retirarse ahora es morirse, porque... Bueno, entonces si era tan importante empezar a negociar que después retirarte de negociar era morirte, condenarte al ostracismo del mundo, tendríamos que haberlo discutido antes de ingresar, porque resulta que no era entro y salgo cuando quiero, de manera mansa, sino que ya salir era la señal que perturbaba tanto. Entonces, también hay que tener un equilibrio. Yo lo que digo es, también hay fundamentalismos, ¿no?, en términos de pensar la siguiente lógica. El libre comercio y el libre mercado asigna recursos de manera pareja a todo el mundo y es el motor del desarrollo. Ese discurso, pergeñado por los muchachos de Chicago y por la teoría económica de Milton Friedman y demás, asoló en la década del 70, asoló en la década del 80, asoló. Bueno, yo no comparto ese discurso, por eso hemos defendido acciones que van contrarias al tipo de regular la economía, consejo de salario, discutir, promover las libertades sindicales, regular el sistema financiero. O sea, por eso es que el debate es en una señal diferente. Ahora, en este caso yo creo que hay fundamentalismos que van en la otra dirección, ¿no? De presentar cada vez que hay una discusión de libre comercio como que es la panacea y el ingreso al primer mundo. Capaz el ejemplo más claro que tuvimos en esto fue el menemismo en la Argentina en los 90.
Les quiero agradecer muy especialmente, Graciela. ¿Está confirmada la fecha de interpelación, Graciela?
Por supuesto, recontra confirmada, el 12 de octubre a las 10 de la mañana.
¿Le respondió la ministra?
Voy a ir.
¿Le respondió la ministra?
¿La ministro?
La ministro. Por WhatsApp.
De acuerdo a la Real Academia Española.
Por Telegram.
Respondió, sí, claro. Acordamos. No sé por qué fue con el presidente de la Cámara, así que si fue por WhatsApp. No sé. Yo en eso soy ajena.
Me Eduardo, muchas gracias. También a Oscar, a Eduardo. Los espero el jueves.